que trabaja para una revista de noticias en Myanmar ha sido detenido por las autoridades según su organización de noticias. Frontier Myanmar dijo en Twitter que su editor en jefe, Danny Fenster, fue detenido el lunes en el principal aeropuerto internacional de Yangon mientras se preparaba para abordar un vuelo a Malasia. No sabemos por qué Danny fue detenido y no hemos podido contactarlo. Hasta aquí las informaciones. Muchas gracias. Escuchen ahora el programa Cambiando de Tema con Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con diferentes artistas, con invitados, con temas que interesan a las personas. Y hoy voy a hablar con un amigo, un coterráneo. Yo sé que a pesar del tiempo que lleva viviendo fuera de su tierra, que es una figura insigne de la música hispanoamericana aquí en el sur de la Florida, en Estados Unidos, en muchos lugares, además de ser arreglista, compositor, productor, él sueña con una ciudad que tiene calles empedradas, que tiene grandes ventanales, que tiene una iglesia mayor con un campanario y un toque de campanas particular. Sueña con un teatro que está a orillas de un río que lo cruza un puente de tres arcadas y que tiene muchísimos años. Un río que le trae muchísimos recuerdos, el río Yayabo. Hablo con nada más y nada menos que mi querido Carlos Oliva. La sonrisa oye, siempre te delata.
Oye, qué descripción más linda hiciste ahora mismo, chica.
Porque te conozco.
De verdad que sí. No, pero lo del río y la iglesia y todo eso, ¿me llevaste para allá? ¿Me llevaste ahí? ¿Me llevaste?
¿Cuántas veces tú sueñas con volver a pisar esas calles? A ver, dímelo.
Chica, mucho. A veces pienso en toda la... Bueno, yo camino por el pueblo.
Tú caminas por Santi Espíritu.
Sí, en mi mente yo camino por Santi Espíritu y cojo por diferentes calles. Y a veces en el pensamiento llego a una calle y digo, ¿cómo se llamaba esta calle? No me acuerdo. Pero me acuerdo de la gente que vivía ahí.
¿Verdad que sí?
Sí.
¿Y te acuerdas del parque?
Todo. Of course, el parque, la colonia española, el progreso, la iglesia, todo, el tenis, el acueducto, todo.
Es increíble, ¿no? Como uno no se olvida de la tierra.
Qué va, increíble. Eso está con nosotros y con todos los espirituanos, mis compañeros de colegio que vivimos allí y disfrutamos de todo ahí. Uh-huh. Ellos no se olvidan de eso. Cuando nos reunimos, hablamos mucho de esas cosas. Beautiful.
Y recuerdas muchísimo, claro que sí. Y después vengo yo y te hago recordar mucho más.
Tú no. Tan linda como siempre, carajo.
Bueno, Carlos Oliva, cuéntanos un poco, porque, claro, yo decía que eres una de las figuras más representativas de la música en el sur de la Florida. Eres padre del sonido de Miami, sí o sí, de lo que vemos, de lo que en estos momentos se hace. Algunas personas se han desvirtuado, no, pero bueno, ya se va con la modernidad, tú nos dirás. Pero, ¿tú crees que el embrujo de Santi Espíritu también tuvo que ver en tu ángel a la hora de componer y de arreglar?
Oh, sí, definitivamente que sí. Desde muy chiquito, desde muy niño, yo siempre fui inclinado a la música y oía mucho radio, me sabía todas las canciones que ponían en el radio, Benny Moré, Rolando la Serie. Pero no solamente me sabía las canciones, yo analizaba las canciones, yo me sabía los arreglos, yo me sabía todos los cierres, lo que los saxofones hacían, lo que las trompetas hacían, y yo podía tararear todo lo que iba pasando en las canciones. Y inclinaba tocando la tumbadora, me ponía a tocar la tumbadora con el radio, tenía una tumbadorita y unos bongocitos, y así, y siempre me gustó eso, y mira en lo que acabé. Uh-huh. Es que eso es lo que... Eso es lo que me ha llenado siempre mi vida. Y en Santi Espíritu me acuerdo, recuerdo que yo tenía una novia que vivía ahí frente a la iglesia mayor. Y la comparsa de en el Santiago pasaba por ahí mismo. Entonces, en una vez me fui de la casa de ella, estaba de visita. Uno se sentaba en la sala. Y eso.
Sí, con la chaperona.
Sí, con la chaperona. La madre estaba en el otro cuarto, la pobre. Y me fui con la comparsa y me dieron los sartenes y me iba tocando con la comparsa. Y no, yo me colaba en todas esas cosas, todo lo que fuera música y esa alegría. Y todo el mundo me decía, oiga, mira Blanquito este, cómo toca.
Sí, sí, porque se decía, te decía, y a veces sí, se dice,
sí.
¿No?
Sí, allá no había racismo, déjame decirte, yo me colaba con un grupo de morenos. Sin miedo ninguno, todo un swing tremendo, tremendo.
Por supuesto, sí. Carlito, cuando tú, bueno, comienzas toda esta andadura en el mundo musical, surgen los Sobrinos del Juez, comienza todo el despuntar de la agrupación, ¿tú recuerdas cuál fue o cuáles fueron los momentos más emocionantes que tuviste, los más tristes y, por supuesto, los más alegres? ¿Nos cuentas a la audiencia que hasta ahora te escucha
allá,
en Cuba?
¿En Cuba? ¿Cuando estaba en Cuba o después que estuve aquí?
En los dos lugares, si quieres, en las dos orillas.
Bueno, en Santi Espíritus, imagínate, mi vida completa, yo estuve en Santi Espíritus hasta los 17 años, 18.
Eres un jovencito.
Sí, y estudié en el Colegio de La Salle, y siempre muy vinculado a la música. Yo era el que dirigía la banda de marchas del colegio. Y cada vez que había una fiesta de fin de curso o algún motivo, yo era el que estaba ahí cantando y haciendo cositas con mis compañeros, Carlitos Horizondo y Rafaelito Horizondo, que eran, teníamos un trío allá. Y tocábamos, Carlitos tocaba la guitarra y cantábamos, íbamos a la fiesta y llevábamos la guitarra, y las fiestas de 15, eso, y descargábamos. Esos momentos a mí no se me olvidan nunca. Fueron momentos muy, muy bonitos. También me recuerdo mucho cuando yo me iba con mi papá. Mi papá vendía cigarros, mi papá repartía cigarrillos del Jefe, una marca que se fabricaba en Santa Clara, y él salía al campo a distribuir por las tiendas del campo, y yo me iba con él porque yo quería aprender a manejar. Entonces él me dejaba manejar el Jeep que él tenía, y entonces yo me iba con él, y yo me acuerdo manejando el Jeep con él por los campos, por las terraplenes y las carreteras. Conocí toda esa zona muy bien, porque la caminé con mi papá, y fue tiempo que experimenté, disfruté con él también.
Claro.
Tremendo. Claro. Luego ya, después, pues, al salir de allá, pues me fui a Colombia, y después vine acá a Miami, trabajé con la Operación Pedro Pan, con los niños, cuidando a los niños, estuve un tiempo allí con eso, y después me metí en la música definitivamente ya de lleno, ¿tú sabes?
Sí.
De lleno con la cuestión de la música, busqué trabajo por ahí con las bandas, y hasta que formé mi propia banda, me fui a Nueva York, ya casi todo el mundo sabe la historia, ¿no? Que me fui con Julio Gutiérrez y Chirino.
Sí.
Y nos fuimos allá, y ahí empezó mi carrera con el maestro Julio Gutiérrez, que me aprendí mucho de él. Y como yo era una esponjita, yo absorbía todo. Estaba pendiente de todo lo que estaba pasando musicalmente, ¿tú sabes?
Claro.
Y nada, pues todo eso fue parte de mi formación musical y personal también, hasta que fundé a los Sobrinos del Juez, vine para Miami, y aquí... Ayer estaba yo precisamente, estaba mirando la contraportada del primer disco que hicimos nosotros.
Ajá.
En esto, ayer fue que lo estuve experimentando. El primer disco que hicimos nosotros lo hicimos cuando estábamos en el Forge.
Ajá.
Trabajando en el Forge, como a la gente le gustaba lo que hacíamos nosotros ahí, decidimos hacer un disquito para venderlo ahí mismo. Hicimos mil discos.
Ajá.
Y en ese disco grabamos las canciones que tocábamos en el club.
Sí.
Tocábamos Up and Away, tocábamos By the Time I Get to Phoenix, canciones americanas hechas en cha-cha-cha, en salsa, The Pool on the Hill, canciones de los Beatles, tú sabes, todas esas cosas.
Claro.
Hicimos un disquito así, y, Y entonces en la contraportada yo le pedí a Al Malnick, el dueño del Porsche, que escribiera algo, porque nos escribiera, una, como se usaba antes, una dedicatoria, ¿no?, del disco, diciendo quiénes éramos nosotros.
Claro.
Y lo que escribió ese hombre es la Biblia hoy en día, dice. Yo me emocioné cuando lo leí y lo voy a copiar y te voy a mandar una copia para que lo veas.
Sí, mándamela.
Decía que este grupo, ustedes van a escuchar mucho de este grupo a través de los años. Y han puesto el nombre de Cuba y de Miami aquí localmente y lo van a poner nacionalmente. Toda una serie de cosas lindísimas que puso él ahí.
Wow.
Pero era como una predicción lo que escribió. Vaya, tremendo.
Sí,
lindísimo,
sí, sí.
Lindísimo.
Definitivamente lo fue.
Sí.
Definitivamente lo fue y aquí te tenemos entonces con todos esos logros.
Yo estoy muy contento, muy feliz por todo, de verdad que sí, por lo que he logrado y no solamente eso, sino por que llevo el peso de mi pueblo, el peso de mi patria, y lo llevo conmigo y estoy orgulloso de eso, ¿sí o no? Lo quiero poner en alto, ¿sabes?
Y todo el pueblo de Cuba también te lo agradece, Carlitos, todo el pueblo de Cuba. Sí.
Glorioso San Antonio, ayúdame.
Oliva, yo quisiera que tú me dijeras, con la experiencia que tienes en estos momentos, con la experiencia que ganaste durante todos estos años en los escenarios, en los estudios de grabación, en las emisoras de radio, ¿cómo tú ves la música que se está haciendo y la música que se está consumiendo en estos momentos? Porque es la que se hace y luego la que se da a consumir, ¿no? Estos términos se manejan de esta manera. ¿Cómo tú lo ves desde tu punto de vista, Carlos Oliva?
Bueno, ya estamos pasando por un proceso cultural en el mundo entero, no solamente en la música, en todos los aspectos, en las pinturas, uh-huh. Todo, en todo el arte completo. en todas las cosas. Y la música, por supuesto, se ha visto influenciada. Si nos regresamos un poquito atrás, vamos a ver lo que pasó, la música se tocaba en los años 40, uh-huh. Después vinieron los Beatles, que transformaron todo, y la gente, yo era uno al principio que decía, bueno, ¿y esto qué cosa es? Los tipos de esto con el pelo largo, tú sabes, pero claro. Pero uno se va adaptando y se va adaptando, ¿no? Y la música de los Beatles ha sido, vaya, un sello para la humanidad.
Claro, revolucionó.
Sí, transformó los conceptos, las letras, las melodías, las cosas. Ahora están pasando unas cosas que yo todavía no las entiendo. Tú sabes, y sí. Yo me mantengo escribiendo cosas y grabando cosas que son las que yo conozco, las que yo siento.
En tu estilo, digamos.
En mi estilo, sí, uh-huh. ¿No? Yo no puedo meterme a improvisar una cosa que yo no conozco, tú sabes, que no, sí. que no siento. Pero la juventud sí la va entendiendo y la va, y entonces se va a ir transformando. Yo creo que al principio es brusco de aceptar y es brusco de entender, uh-huh. Pero después yo creo que poco a poco se va a ir amoldando y se va a ir modificando y va a llegar a un punto en que esta juventud de ahora, esta generación nueva, mis nietos, van a disfrutar una música que ellos inventaron, tú sabes.
Sí.
y mirarán la música vieja, la que cantaba mi abuelo, que decía, bueno, sí, mira, estaba bien, pero la que a mí me gusta es esta.
Claro.
Es muy difícil. Yeah.
La música evidentemente es algo vivo, ¿no? Es algo que se transforma, algo que se nutre. Y uh-huh. Para gusto se hicieron los colores, dice un viejo refrán.
Exacto, sí. Y el que la hace, la paga.
Sobre todo eso. Esa parte sobre todo me gusta más. Carlos Oliva, yo quisiera que desde aquí, desde Radio Martí, una casa, una emisora donde has estado tantas veces, donde nos has regalado
siempre las puertas abiertas en Radio
tantas Martillo. Cosas y las puertas uh-huh. abiertas que tú nos tienes a nosotros, porque uh-huh. yo soy testigo de esto precisamente. A mí me gustaría que tú le pudieras decir unas palabras al pueblo de Cuba, que en estos momentos está sufriendo el embate de la pandemia del coronavirus, que nosotros lo hemos sufrido aquí, que hemos perdido a personas muy queridas por ti, por mí, que nos referimos. Que bueno, estamos luchando precisamente por eso. Ya sabes, aquí ven y no me hablas hablar mucho que me pongo a llorar. Y,
ay, Dios.
Y me gustaría, evidentemente, que pudieras hablar, ¿no?, al pueblo de Cuba una vez más y sobre todo ya desde tu experiencia.
¿Cómo no, Ariel? Mira, yo les quiero enviar un saludo cariñoso con todo mi corazón de un hermano que está acá en el exilio y que ha luchado por la libertad de Cuba a mi manera, es decir, con mi música, uh-huh. con lo que sé hacer. Y les mando a todos un saludo y les pido que los estimulo a que no pierdan las esperanzas, porque aquello tiene que cambiar. Como ha cambiado la música y como ha cambiado todo por muchos años, eso tiene que cambiar también. Y estamos dispuestos contribuyendo y cooperando con todos los cubanos, hermanos, que se han tenido que quedar allá. Yo escribí un tema que se llama Canción de Amor, no de Protesta,
sí.
Que habla mucho de eso. No sé si tú lo has escuchado.
Sí, claro.
Habla de eso, precisamente, de los hermanos que ven el avión pasar y quisieran tener alas para volar uh-huh. y salir de ahí porque no aguantan más.
Claro.
Pero no les queda más remedio. Entonces, están buscando una solución y esa solución yo creo que se está acercando. Y ya el pueblo no lo soporta más. Y el gobierno no va a poder continuar tampoco manteniendo todo el mundo apagado. Uh-huh. Es una situación muy difícil. No quiero entrar ahora en todo el proceso de la política.
Claro.
Apoyo a todos los movimientos que han surgido en Cuba. A Patria y Vida, por supuesto, que ha sido el más fuerte y el más importante ahora, que ha reventado completamente todas las redes sociales y todo. Por acá escribimos una canción que se llama Patria y Libertad, que la escribió el Gallito del Son, y estoy yo, está Lucy, Lucy Grau,
sí.
Y la cantamos, y es un granito de arena, ¿no? Uh-huh. Apoyando eso. y espero que pronto podamos tener una Cuba democrática, libre, con el espíritu que hemos tenido los cubanos siempre, el espíritu luchador, que hemos sabido crear otra ciudad.
Así es.
Aquí, en un país extraño, sin hablar el idioma, y lo hemos logrado, como no lo vamos a volver a reconstruir allá.
Como lo dices tú, no hay nada como Miami, ¿no?
Ajá, exacto, sí. Este pueblo, llegamos aquí, yo soy testigo, por eso la parte de la canción lo habla, que llegamos aquí sin hablar inglés, cargando maletas en los hoteles, repartiendo cantinas, vendiendo galletas por las casas, tratando de resolver. Y hemos logrado construir una ciudad que todo el mundo quiere venir acá y todo el mundo quiere vivir aquí.
Así es. De momento, quiero agradecerte de verdad estos minutos que nos has regalado, que hemos compartido tú y yo. Algún día vamos a regresar a Santi Espíritu y quizás nos sentemos en el parque a conversar, ¿no? Bajo los árboles del parque, tú y yo a mirar y a decir cuánto ha cambiado todo y no reconozco esto, no reconozco lo otro, ¿tú no crees?
Sí, cómo no, yo sé. El Parque Serafín Sánchez,
ahí nos sentaremos y quién sabe, a lo mejor me das una serenata, Carlos Oliva.
Claro que sí, pero te doy una serenata como tú quieras.
Un beso grande, Carlos Oliva. Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radio Martí, sobre todo en Cambiando de Tema. Y no okay, te creas amor. Que te me escapas, que te estaré llamando en próximas ocasiones.
Ok. Un abrazo, te quiero mucho. Un beso a tus hijas.
Un beso grande.
Okay,
Carlos Oliva, el sonido de Miami aquí en Cambiando de Tema. Tony Simón, Jaime Miral Jr. y Ariane González nos despedimos. Hasta la próxima.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé
al abandonar lo mío, con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario,
escucha,
para conseguir lo conseguido.
Ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye, bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. La vida se ve de día, de noche es mucho más linda.
En la factoría
y
reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No.
Si de ella se ve de día, de noche es mucho más linda.
No hay nada.